protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan estas horas aquí en Radio Martí de lunes a viernes a las 2 de la tarde, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días. Mañana habrá un juicio de apelación importante contra 5 activistas del poblado de Colón en Matanzas, que ya fueron condenados a años de prisión por su participación en las protestas populares. Mañana es el juicio de apelación y tendremos en breve información actualizada al respecto. También pues tendremos seguimiento en el espacio a la situación de José Díaz Silva, la huelga que realiza el activista en la prisión de Quibicán. El Día Internacional de la Mujer lo tocaremos en la segunda parte del espacio, donde hablaremos pues con algunas fémina cubana, la importancia de la fecha. Y luego pues tendremos información sobre el tema del campesinado cubano desde la perspectiva de la mujer. Hablaremos con Katy Hernández, después con Esteban Jeta Abascal y terminaremos en Camagüey con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, con la situación de Virgilio Mantilla Arango y también el patriota camagüeyano que estaba en y se encuentra en huelga de hambre, bárbaro, por su participación en las protestas populares del 11J. En cuanto a las noticias y los titulares a esta hora de la tarde, la seguridad es prioridad en el proceso de reinicio de los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Así lo informó Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, en una rueda de prensa por teléfono desde Washington con periodistas afincados en Miami y en España. La mujer cubana en la oposición política al régimen, la violencia ejercida por la ciudad del Estado sobre periodistas y activistas de la sociedad civil son particulares un escenario totalitario que no admite el disenso y que alcanza de similar manera a todos los géneros. Así han dicho féminas cubanas en el Día Internacional de la Mujer. Al respecto, pues Michelle Bachelet, las organizaciones importantísimas como son Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, el Instituto de la Raza e Igualdad y Artículo 19 han suscrito un llamado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones de los derechos humanos en Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos. Y la mayoría de los acusados ante presiones de la policía política en el juicio que se celebra por la parte militar en 10 de octubre contra 33 manifestantes de Huira de Melena en la provincia de Artemisa. Y el Kremlin persiste en los bombardeos a Ucrania cuando ya suman 2 millones los desplazados en la República Independiente de Ucrania. Las obligaciones legales podrían ser catastróficas y muy fuertes para los propietarios de ganado mayor en Cuba, anuncian campesinos cubanos. Y un gran incendio pues se desató durante esta madrugada en la termoeléctrica del Mariel, llamada Máximo Gómez. Las autoridades cubanas informaron a través del diario El Artemiseño que se produjo un incendio de grandes proporciones, aunque no se reportan víctimas ni heridos. Las pérdidas son cuantiosas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos ya en breve a iniciar pues nuestra ronda de invitados para tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Continúan los juicios. Mañana habrá un juicio importante también en Colón, el juicio de apelación contra 5 activistas en el territorio matancero, que han apelado la sentencia de los 5 que ya fueron condenados en el territorio de Holguín, de Colón. Vamos a ver si tenemos información actualizada. Intentaremos pues también tener contacto con los familiares de algunos de estas personas que van a ser juzgados a partir de mañana. Hoy pues continúa la huelga de hambre de este joven activista allí en La Habana. En cuanto al juicio de Colón, los opositores que fueron condenados, se trata de Tania Echeverría, su esposo, Leilandes Puentes Vargas, y Francisco Rajel Manzano, que fueron condenados a 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J, acusado de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Cada uno sancionado a 3 años de libertad por estos delitos. Y también, pues, sumado al caso de ellos dos, pues está la causa, también fueron juzgados Raúl Santana López, que tenía una petición fiscal de 10 años con un cargo de atentado, y César Adrián Delgado Correa con una petición fiscal de 7 años. Vámonos a Colón, Matanzas. Una de las, y hoy que es el Día Internacional de la Mujer, una de las mujeres juzgadas, opositora, dama de blanco, Tania Echeverría, condenada ya a 6 años, es de las apelantes mañana junto a su esposo Leilandes Puentes Vargas. Y desde Colón tenemos el contacto ahora con Tania. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tania, ¿a qué hora deben estar en el Tribunal Municipal de Colón, Matanzas?
A las 9:00 a.m.
A las 9:00 a.m. Los 5 van a presentar una apelación. ¿Qué te ha dicho el abogado?
Bueno, el abogado, me canso de llamarle, no me coge el teléfono. Y hoy por la mañana iba a verlo, pero tuve que ir a Huica a buscar la pertenencia de mi esposo, que lo trasladaron de Canaleta para Huica, y no pude verlo en la mañana. Ahora estoy cansada de llamarle, no me coge el teléfono. Luego a la tarde voy a ir a su casa.
No está, está supuesto que él vaya a representarte mañana ahí, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, claro.
Ahora, en el caso de Leilandes, ¿él lo está defendiendo también? ¿Es el mismo abogado de ustedes dos?
No, 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 no es el mismo abogado. Yo tengo un abogado y Leilandes tiene otro.
Bien, y del abogado de Leilandes, ¿sabes algo? Porque él está preso, Leilandes está en prisión.
Bueno, ella me dijo que iba a presentar las pruebas que tenía, que él no estaba en la manifestación, que él llegó último, y me dijo que iba a presentar las pruebas que ella tenía. Vamos a ver, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que ellos actúan como a ellos les da la gana, y ellos hacen lo que les da la gana.
Tania, tú con tu familia, pues, en fin, ¿cuál es tu expectativa mañana, tomando como referencia? Vamos a poner un ejemplo claro, lo que ocurrió recientemente en diciembre con la dama de blanco, Sisi Abascal, allí en el Tribunal Municipal de Jovellanos, cuando ella fue de Carlos Rojas ahí el día de la apelación, desde ahí mismo la llevaron a prisión, donde está ya cumpliendo en la Bayotel los 6 años y medio. ¿Consideras tú que este escenario pudiera ocurrir contigo a partir de mañana también?
Bueno, mire, ¿para qué te voy a decir? Ellos son impredecibles. Yo, de todas maneras, voy preparada. Yo voy preparada para, si me llevan del mismo juicio de prisión, no le pase igual que a Sisi B, que no se preparó ni nada de eso. Como a Sisi le pasó eso, yo voy preparada ya para eso.
¿Cuándo es la última vez que hablaste con Leilandes?
Ahorita mismo.
Y en el caso de los niños, si tú vas a prisión y Leilandes ya está preso, ¿qué pasa con los niños de ustedes?
No, nosotros no tenemos hijos, desgraciadamente.
Ah, verdad, que tú no tienes hijos, gracias. Óyeme.
No, yo perdí mis 2 hijos.
¿Cómo no? Ven acá, una pregunta. Leilandes, ¿qué es? ¿Él será llevado, él debe ser llevado mañana también al tribunal?
Sí, como no, los 5 van a ser llevados al tribunal mañana.
Y estos dos últimos que no son opositores, Raúl Santana López y César Adrián Delgado Correa, ¿ellos están en prisión también?
Sí, ellos están en prisión también, están en la prisión de Agüita.
Bien, ¿cuánto les, por fin, él, a Raúl Santiago le lo condenaron a 10 años, ¿no?
Sí, pero le bajó a 8.
A él le bajó a 8, y en el caso de, sí, de Adrián Delgado,
a 5.
8 y 5. En el caso de ustedes, sí se mantuvieron los 6 años.
En 6 años, bueno, así mismo.
Bueno, mañana intentaremos darle seguimiento a toda la situación, y mucha suerte mañana, Tania.
Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga.
Gracias, Tania Echeverría. Bueno, nos quedamos ahí en Colón. Ahora tenemos el contacto con Regla Burunate, activista de larga data de derechos humanos, y también la esposa de otro de los que será mañana llevado al juicio de apelación, con 6 años ya condenado, 3 años por 2 delitos. Se trata de Francisco Rangel Manzano. Regla, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, Regla.
Buenas tardes para todos.
¿Cómo no? Mañana la apelación de los cinco de Colón en el caso de tu esposo Francisco Rafael Manzano, 6 años, 3 años por cada delito, desórdenes públicos y desacato. ¿Cuál es la expectativa tuya mañana? ¿Qué te ha dicho el abogado de Francisco? ¿Qué sabes?
Bueno, mire, la abogada hace 2 días me entero así por la calle de que iban a traer a los que les he dicho que iba a celebrar, o sea, lo que es la apelación. Yo llamé a la abogada y la abogada me dijo que le daba pena, que dice, en este momento yo te iba a llamar, que si no mucho se iba a celebrar, o sea, la apelación, y que iban a traer a los cinco presos, que lo iban a traer porque los cinco tenían el juicio. Entonces el viernes trajeron aquí la citación a los vecinos, porque en la sentencia de Francisco Rangel ellos ponen que Francisco no se llevan con los vecinos, o sea, ellos lo piden como si fuera un delincuente, cosa que a ningún vecino, nadie nunca vino a preguntarle cómo era Francisco Rangel aquí en el vecindario. Entonces los vecinos, yo le llevé una carta a la abogada, o sea, cada vecino hizo una carta de cómo era el comportamiento de él aquí, y entonces esos vecinos van a ir de testigo al juicio de Pancho, o sea, a la apelación. Y entonces esperemos que todo eso sea igual que han sido todos.
Ahora pregunta, ¿podrán presentar ustedes estos testigos mañana ahí?
Sí, porque yo le llevé la carta a la abogada. Y entonces, como que Fiscalía sí estuvo, estuvo de acuerdo lo de la carta. Quiere decir que si citaron a los testigos, si los testigos van a ir, porque la citación se la hicieron a ellos personalmente. A las 9:00 a.m. en el tribunal de aquí de Colón.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, Regla. Te prometemos que mañana te estaremos llamando, porque Tania, si le ratifican los años, pues es posible que ahí mismo ellos capaz que se la lleven y los demás están presos. La única que no está implicada en la causa eres tú. Entonces tendremos que llamarte temprano, Dios mediante, después de las 10 o algo, a ver qué ocurrió ahí. Esperemos lo mejor.
Okay, bueno, mire, dime. Después de las 10, seguro voy a estar dentro. Y no se puede tener.
No. Yo me refiero cuando termine, a la hora que termine, a las 2, sí. A la 1. Nosotros vamos a estar siguiéndote para saber a la hora que termine. Tu expectativa, tomando como referencia lo que ha pasado con todas las injustas condenas y apelaciones del 11J, ¿cuál es tu expectativa mañana?
¿Cuál es mi expectativa mañana? Que todo va a ser mentiroso, falso. Van a ir los mismos testigos que fueron en contra de mi esposo. Imagínese usted que uno de los testigos está cumpliendo condena de 5 años de trabajo a la casa por robo al Estado.
Pero regla, los testigos que presenta el gobierno son los mismos policías que le dieron palo, que los golpearon y que los maltrataron. ¿Es o no es así?
Policías y corruptos, o sea, son policías, o sea, dos de la seguridad del Estado, otro señor que vive aquí en Doblar, que dice que es el grupo de respuesta rápido, pero ese señor que va a ir al juicio de mi esposo está cumpliendo condena de 5 años de la casa de trabajo por robar al Estado. Escúcheme cómo es la cosa.
Ese es uno de los testigos estrella de la fiscalía.
Exactamente. Él está cumpliendo condena de 5 años de trabajo a la casa por robar al Estado.
¿Y cómo es posible? Porque eso es ilegal en otros países que se respeta la ley. ¿Cómo es posible que una persona que está cumpliendo una condena judicial tenga derecho de acudir como testigo a un juicio? Eso es inconcebible.
Sí mismo es.
Detrás de esto, detrás de la condena de Leilandis, de Francisco Rangel, de Tania, aquí hay una agenda política por ser estas personas activistas de derechos humanos.
Yo lo sé.
Porque ellos son, Francisco es activista de derechos humanos, Tania es dama de blanco y también Leilandis es activista porque, en fin, ellos no cometieron ningún delito. Es lo mismo que pasó con Cicia Bascar.
Absolutamente nada. Ninguno cometió, porque yo también me incorporé a esa manifestación. Yo me incorporé desde aquí, desde aquí de mi casa, hasta frente al gobierno. Nos incorporamos mi hija y yo.
Sin embargo, ustedes nunca fueron envueltas en el proceso.
Bueno, no fuimos envueltas, sí, el día del juicio sí me mencionaron que yo también estaba liderando la manifestación. El testigo que fue en contra de mi esposo, sí, lo dijo ahí, él mencionó mi nombre. Pero bueno, no, a mí nunca me citaron.
Rela, finalmente, mañana hablaremos. ¿Cuál es el impacto que esta situación con Francisco ha tenido para ustedes en la familia?
Okay.
Gracias, Rela. Mañana hablaremos. Rela Burunate, directamente de Colón para nuestro espacio. Mañana enfrentará también ahí la situación con su esposo Francisco Rangel Manzano, uno de los 5 que están siendo llevados mañana al juicio de apelación en el Tribunal Municipal de Colón. Son 5 los que están siendo procesados en el juicio de apelación a partir de mañana en el Tribunal de Colón, en la provincia de Matanzas. Vamos por importancia a repetir sus nombres. Se trata de la opositora Tania Echeverría, con 6 años de prisión, 3 años por el delito de desorden público y desacato. También los mismos delitos y los mismos años para Leilandis Puentes Vargas, su esposo, y Francisco Rangel Manzano. Sumado, pues, junto a estos 3 activistas, hay 2 participantes del territorio que no eran activistas de derechos humanos. Se trata de Raúl Santana López, que le habían solicitado 10 años, fue condenado a 8 años de prisión, que también está en prisión y va a ir mañana a la apelación, y César Adrián Delgado Correa, que inicialmente le pedían 7 años y lo condenaron a 5. Todos van a ir a la apelación, 4 de los 5 están en prisión, Tania no está en prisión, está en licencia, está en su casa, en espera de la apelación, y de ser denegada la apelación, de no proceder, podría ser llevada a prisión, como ocurrió recientemente con Sisi Abascal. Es todo lo que tenemos en cuanto al juicio. En cuanto al juicio que se está celebrando, cargado de irregularidades, en 10 de octubre contra los 33 residentes de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, continúa hoy la segunda sesión. Se esperaba hoy la participación de la Fiscalía y es lo que tenemos ahí. Creo que ya tenemos nuestro próximo invitado en línea. Queremos tener actualización de Dayana Aranda Batista. Mientras tanto, pues, es lo que tenemos en cuanto a los juicios. Hablamos del juicio de 10 de octubre. Ayer hubo irregularidades, presiones por parte de un coronel de la policía, de la parte militar, que mandó a callar y amenazó a tanto familiares como los imputados en la condena que estaban allí en el juicio. Hoy se espera la participación en las 2 sesiones de la Fiscalía, y mañana, miércoles, según nos dijo Ángel Delgado y nos dijo también Marta Domínguez, se prevé la participación de los testigos de la defensa, que el lunes fueron negados, explicando por el fiscal que tendrían su participación este miércoles. Este es el escenario que está ocurriendo ahí en el tribunal de 10 de octubre. Mientras tanto, se le permite la entrada a un solo familiar de cada uno de los 33 que están siendo enjuiciados. El resto de la familia permanecen todo el día en el Parque Juan Delgado a la espera de que alrededor de las 6 de la tarde concluya la vista, para informar cuáles fueron los pormenores de lo que está ocurriendo ahí en el tribunal. No se conoce aún petición fiscal. Se ha dicho que serán juzgados y el día de la condena, se prevé que vaya a ocurrir el próximo viernes, se le dirán en el mismo día de la condena las peticiones fiscales. Pero tomando como referencia los delitos por los que están implicados estas personas que están siendo juzgados ahí en 10 de octubre, algunos abogados y algunos activistas consideran que pudieran ser altas. Vamos a reiterar en ese sentido que los cargos que indistintamente se les imputan a los 33 están, son sabotaje con carácter continuado, que en este caso es el de Lisandra Góngora Espinosa y Jorge Bello. Está el sabotaje en su condición normal, atentado, desacato, desórdenes públicos y robo con fuerza. Este es el escenario que hay y de esta forma pues no pudimos establecer contacto con ellos ahí en el tribunal porque continúan las sesiones, pero prometemos que para mañana tendremos información actualizada. Vámonos a la pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día y en breve estamos de vuelta en la segunda parte del programa.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista. Ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores. El no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en Radio Martí, en nuestro espacio, la felicitación a todas las féminas cubanas, tanto dentro como fuera de Cuba, nuestras compañeras también. Bueno, pues nos proponemos esta segunda parte del espacio, hablar con alguna activista, alguna emprendedora cubana, la situación de la mujer cubana, el empoderamiento ante esta realidad nacional. Más adelante tendremos a Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, con el tema de las obligaciones legales que han adquirido pues los productores de ganado mayor en Cuba. La cuenta no da con las exigencias. Hablaremos con el líder de la Liga de Campesinos en Cuba, Esteban Ajete Abascal, y también tendremos el contacto allí en los Palacios Pinar del Río con Katy Hernández, miembro de la FLAMUR, la mujer rural en el Día del Campesino Cubano, cuál es su realidad. Y nuestro espacio lo terminaremos en el día de hoy con Jordan Marrero Huerta, allá en Camagüey, en Sibanicú específicamente, con la situación de dos presos políticos cubanos que están actualmente en el sistema penitenciario cubano. Se trata específicamente de Virgilio Mantilla Arango, con una situación complicada, donde fue transferido ahora de penal, sumado a un rebrote de COVID-19 en el sistema penitenciario camagüeyano. Aparte de esto, tendremos también información con la situación de Bárbaro de Céspedes, apodado el patriota camagüeyano, en huelga de sed, en huelga de hambre desde hace algunos días ya, específicamente en el territorio agramontino. Se había declarado de huelga de hambre específicamente desde, y tenemos la fecha aquí, en el penal Cerámica Roja en Camagüey, donde se había declarado en huelga de hambre desde el 25 de febrero. Vamos a intentar tener alguna actualización de la situación de Bárbaro de Céspedes, ambos casos con Virgilio Mantilla Arango, con Jordan Marrero Huerta en el territorio agramontino. La situación de ellos es complicada y Jordan ha tenido información actualizada y los va a compartir con nosotros. Mientras tanto, bueno, pues en el ámbito noticioso durante esta jornada persisten los ataques y los bombardeos del Kremlin a Ucrania, cuando ya suman 2 millones de desplazados. Mientras tanto, pues Estados Unidos y el presidente Joe Biden anunció durante esta jornada una nueva partida de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Específicamente es la limitación de la compra de combustible ruso para los Estados Unidos. Así, pues, lo dijo en el presidente norteamericano hoy en horas de la mañana. Mientras tanto, se informa que Estados Unidos negocia con el gobierno de Nicolás Maduro para levantar algunas sanciones mientras le aplique este embargo de petróleo de Rusia por su invasión. Es todo lo que está informándose, pues, en este momento en cuanto al tema de Rusia. Continúa el juicio en La Habana en 10 de octubre. Mientras tanto, pues, Michelle Bachelet debe condenar públicamente las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba, han dicho prestigiosas organizaciones durante esta jornada en una carta abierta enviada a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Específicamente, pues, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, el Instituto de la Raza e Igualdad y Artículo 19. Suscriben ellos todo el llamado de Bachelet. Hoy, Día Internacional de la Mujer, pues la violencia ejercida por la seguridad del Estado sobre mujeres y activistas de la sociedad civil en Cuba han continuado, y en un día como este no se debe pasar por alto. Vámonos directamente ya con nuestro próximo invitado. Tenemos el contacto ahí en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y voy a aprovechar para felicitar a todas aquellas mujeres que están escuchando y a todas aquellas mujeres valientes, luchadoras por la democracia en Cuba.
Cómo no, en minutos vamos a hablar con tu esposa, Katia Hernández, también activista de derechos humanos, que ha sufrido junto a la familia de ustedes el hostigamiento por su actitud en la FLAMUR y su trabajo, y hablaremos con ella del papel de la FLAMUR y las mujeres campesinas cubanas en un día como este. Pero entrando en tema contigo, Esteban, vamos a poner en perspectiva, nos habías enviado un artículo sobre la cuenta no da con las exigencias, dado pues la entrada en vigor el pasado 4 de marzo de la resolución 34 del 2022 del Ministerio de la Agricultura, que estableció que las personas naturales y jurídicas residentes permanentes en el país pueden ser propietarios de ganado mayor. Esto, por supuesto, que ahí donde está la coletilla, siempre que cumplan con determinados requisitos. Según la disposición publicada en la Gaceta Oficial número 22 ordinaria, para obtener esta certificación de propiedad ante el registro pecuario es preciso poseer una licencia sanitaria actualizada que emite la autoridad sanitaria animal para la crianza del referido ganado, según dijo el diario Granma. Asimismo, pues en el decreto establecido, el reglamento plantea que se deben respetar los límites de la unidad por ganado mayor por hectárea, cumplir con los trámites de inscripción, el registro pecuario de demarcación, así como presentar el certificado actualizado de tenencia de tierra, ya sea en propiedad o en usufructo. La resolución exige además que para cuidar, pues, de estos animales y su cría, se ha de disponer de cuadras o cobertizos en los lugares autorizados cuando no se dispone tierra para pactar. Se reguló al mismo tiempo cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias animal referente al programa de prevención y control de enfermedades de ganado mayor. También se dijo que hay que garantizar la identificación del ganado por normas ramales, por especie, por raza, en fin. En el caso de los propietarios que no posean tierras en propiedad, el delegado municipal de la agricultura es el encargado de autorizar excepcionalmente, mediante resolución, hasta 4 bueyes y cuando su utilidad sea la tracción, o sea, para el arado y otras actividades del campo, así como hasta 4 équidos y 8 mulos o asnos para arrear. En fin, cuando tú miras, Esteban, toda esta regulación publicada, que pudiera ser algo bueno, destacar que esta resolución 34 del 22 del Ministerio de Agricultura modifica la antigua resolución 970 de octubre del 2016. Ahora, cuando tú miras, esto está muy bien en papel, pero cuando tú miras los compromisos que deben adquirir los campesinos, cuartones, alimento para el ganado, en el caso que no haya rebaño, más todas las regulaciones sanitarias y demás, Esteban, en la actualidad, exacto, en Cuba, en el campo, ¿cuán complicado es esto para un campesino cubano?
A mí me sorprende, Tomás, y bueno, lo felicito a usted como periodista, y realmente el periodista tiene que ser una persona sagaz, darse cuenta de las cosas antes de leer el artículo. Ya usted se ha dado cuenta, y de veras lo felicito, porque yo lo estoy escuchando y usted mismo va hablando y va respondiendo ciertas inquietudes y ciertas preguntas que surgen, porque este tema hay tela por donde cortar. Y en la vida real, esta ley 34, que no deroga, sino modifica la ley, la resolución 970 del 26 de octubre, Tomás, es ahí donde está el quid de la cosa. Todo esto es letra muerta. Realmente esto es un artículo muy bello, muy maravilloso, y para el periodista que lo escribió, felicidades. Si se cumpliera, fuera maravilloso y fuera bienestar para todos los cubanos. Pero en la vida real del cubano, ¿con qué un cubano va a hacer un cuartón? Un cuartón donde, con un cuartón decente, donde pueda guardar una X cantidad de animales. Pero después que tengas el cuartón hecho, ¿qué alimento le vas a echar? ¿Dónde está el pienso? Que tú puedes comprar los sacos de pienso o los sacos de paja seca. Cuando tú pasas por la autopista nacional, tú ves a los pobres infelices, después que terminan de trabajar con un machete, cortando un poco de hierba y echándolo en los sacos para poderle dar a los animalitos para que el otro día coman. Porque de hecho todo el mundo sabe cómo está el último sacrificio de ganado mayor, ovino, caprino, vacuno, de todo tipo, en Cuba. Entonces tienen que dormir prácticamente dentro de las casas. Tienes que cortar el puñadito de hierba y llevárselo. No tienes un pienso, no tienes un poquito de miel para endulzarle el agua, no tienes nada. Y los cuartones para que no anden diabulando los animales, que ahí lo dice también, tú sales por ahí, tienes que tener tremendo cuidado, porque donde quiera se te aparece un caballo, una vaca suelta en medio de la carretera, una no, a veces hay 70, 80 en la autopista sueltas, ¿me entiendes? Porque no hay ni cerca para alambre púa, y el que hay tiene un costo exuberante para que los campesinos puedan cercar sus potreros y los lugares donde guardan los animales. Todo esto es un poco más de lo mismo. De hecho, te mandé el artículo con ese objetivo de poder darle un poco de visibilidad, porque ellos lanzan las cosas así por debajo del tapete y ya dicen, bueno, ya lo hicimos, ya todo el mundo lo aceptó y ya qué lindo queda. Pero nosotros estamos aquí para eso, para denunciar todas las mentiras y todas las patrañas de este sistema.
Otro tema, Esteban, en esto hablan de la sanidad. ¿Cómo andan los servicios de atención a los animales veterinarios en Cuba?
Exactamente, por eso le dije que era un tema que con mucha tela por donde cortar. ¿Dónde están los servicios sanitarios? Y para una persona que tenga un salario determinado, le es imposible pagar un veterinario, y los medicamentos no existen. Aquí ahora en este momento puedes dar cualquier cantidad de dinero por un poco de la Biomed. No hay ningún tipo de medicamento para pulgas, garrapatas, y para las personas, para las sarnas. Prácticamente no hay medicamento. ¿Cuánto va a haber para la pulga y la garrapata que están golpeando ya todos los propietarios animales, los brotes, las plagas de garrapatas y de todo tipo de vectores en este sentido? Entonces, no, los veterinarios, los pocos que hay, trabajan particulares con lo poquito que logran resolver. Entonces, por eso le digo que todo esto es un poco más de lo mismo, letra muerta. Pero hay que comentarlos, hay que hablar sobre este tema, sobre esta temática, para que las personas no se llamen a la mentira, al engaño, al cuento. Y le doy las gracias porque realmente usted ha sido, y su programa eco de todas estas, ha podido desenmascarar todas estas patrañas.
Gracias, Esteban. Esteban, nos gustaría poder conversar con Katia Hernández, tu esposa, hoy Día Internacional de la Mujer. No sé si está disponible por ahí.
Sí, Tomás, ¿cómo que no?
¿Cómo no? Katia, primero que nada, felicidades al Día Internacional de la Mujer, que no es muy feliz para ustedes las mujeres en Cuba. En este momento una mujer cubana, entre otras tantas, ¿no? Lisandra Góngora, por ejemplo, está enfrentando un juicio por su participación en el 11J, en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en la capital, por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena. Ella es activista de derechos humanos ahí en el occidente del país y también pues le piden altas condenas, sabotaje en su grado continuado. Mañana otra mujer cubana, Tania Echeverría, dama de blanco en Colón, Matanzas, va a un juicio de apelación donde ya fue condenada a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J. ¿Cuál es la posición, Katia, como miembro tú de la FLAMUR, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Cubanas, capítulo cubano, en el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál es la situación de la mujer en el campo cubano hoy en día?
Bueno, para todos los oyentes, me llamo Katia Hernández Torres, pertenezco a la FLAMUR, Mujer Rural. Y quisiera aprovechar para hacer un llamado hoy, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Igualdad de Género, hoy para un mañana sostenible, y reclamar una acción por el clima y para la mujer cubana. La situación en Cuba, Tomás, está bien difícil para todos los cubanos, pero especialmente para la mujer, ya que la mujer es la encargada del cuidado de los niños, del aseo en el hogar, y muchas madres solteras tienen que llevarlo todo. Muchas veces trabajar y llevar también todo lo relacionado con el hogar en un país lleno de carencias, de necesidades, pero para la mujer rural se hace doblemente difícil. Y además está decirle también, ya que me habló de Lisandra Góngora, es una líder, es una guerrera, es una madre de muchos hijos que fueron arrebatados por querer una Cuba libre, por querer un sistema libre y democrático. Esa mujer hoy está haciendo, como me dijiste, injustamente, como tantas presos políticos, como tantas personas, hoy esa mujer está siendo
violentada de sus
derechos. Así mismo es. Eso me duele, porque es una madre, es una mujer luchadora, y así hay muchas mujeres en Cuba, Tomás.
Sí, yo sé.
Muchísimas.
Katia, ¿cómo enfrenta con las penurias que hay en el campo y el desabastecimiento? ¿Cómo lidian en esto las campesinas cubanas?
Bueno, eso es bien difícil, Tomás. La mujer campesina no tiene nada. La mujer campesina solamente... Hay muchas que se conforman, otras... hay muchas mujeres campesinas que le dan a sus hijos un poquito de agua con azúcar para mandarlo para la escuela. Estas que viven allá arriba en las lomas, en las lomas de las Catalinas, como se dicen aquí en San Diego de los Baños. Por eso es que te dije que nosotros, las mujeres campesinas, somos doblemente, pasamos trabajo doblemente. Y las mujeres solteras, madres solteras, aún más. Es muy difícil... llevar una casa, es muy difícil llevar los alimentos para con sus hijos, para la familia, cuando se trata de la mujer soltera. Es muy difícil, es bien difícil en este país todo, Tomás.
Cómo no, Katia, muchas gracias. El Día Internacional de la Mujer, Katia Hernández Torres, activista de la FLAMUR ahí en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Antes de pasar con nuestro último invitado en la tarde de hoy, reiterar que ya durante esta jornada, noticia importante, Estados Unidos dejó de comprar petróleo y gas a Rusia por su invasión a Ucrania. También el Reino Unido ha anunciado que dejará de importar petróleo a Rusia a fines de este año. La medida fue anunciada por el presidente norteamericano Joe Biden este martes y es un paso más en las medidas económicas contra la invasión rusa y Ucrania, y supone un salto cualitativo en la presión contra el Kremlin de Vladimir Putin, que hasta el inicio de las hostilidades en Ucrania obtenía más de un tercio de sus ingresos fiscales por la venta de gas y petróleo internacionalmente. ¿Significa esto que el petróleo ruso no será aceptado en puertos de Estados Unidos? Explicó Biden en una intervención desde la Casa Blanca. La medida, poniéndola en contexto, tiene un componente simbólico en cierto sentido, porque Estados Unidos solo tiene de Rusia el 1% de su consumo y el 3% de sus importaciones de petróleo crudo. Cuando se suman también los derivados del petróleo, la cifra llegaría al 8% del consumo. Sin embargo, los datos preliminares del Departamento de Energía de los Estados Unidos revelan que en la última semana del mes de febrero, ese país no compró petróleo ruso. Esto es lo que hay en cuanto a las fuertes medidas anunciadas durante el día de hoy. También la Unión Europea ha dicho que se quiere reducir la dependencia energética de Rusia en un 90% este año debido a todo lo que está ocurriendo contra la República Independiente de Ucrania. Así las cosas, vamos a pasar con nuestro último invitado en la tarde de hoy. Tenemos el contacto en Sibanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, desde Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huertas. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos tres temas. Usted coge el orden que los quiera presentar. El incremento del COVID en las prisiones camagüeyanas, la situación de Virgilio Mantilla Arango y también la decisión de Bárbaro de Céspedes, que según usted nos ha dicho, continúa en huelga de hambre, el apodado patriota camagüeyano. Adelante, Jordan.
Sí, vamos a comenzar con el problema, la huelga de hambre del patriota Bárbaro de Céspedes Hernández. Es decir, después de las manifestaciones ocurridas el 11 de julio en Cuba, el gobierno castrista ha incrementado la represión contra las organizaciones disidentes a todo lo largo y ancho de la isla. La escalada represiva ha llegado a tal nivel que son innumerables los ciudadanos y activistas detenidos a largos años de prisión. A pesar de esta excesiva oleada represiva, el pueblo cubano conserva su fe en Dios y en todos estos hombres y mujeres que aún bajo la fuerte represión y encarcelamiento continúan luchando para hacer una realidad la democracia y la libertad. Muestra de todo esto es el sacrificio que hoy lleva a cabo en huelga de hambre y sed el patriota Bárbaro de Céspedes Hernández, recluido en la enfermería de la prisión de Cerámica Roja en esta ciudad de Camagüey. Dicha huelga de hambre se produce en reclamo a las injustas condenas impuestas por el régimen comunista. Hoy Bárbaro de Céspedes Hernández, el patriota de Camagüey, como lo conocemos sus hermanos, de 59 años de edad, lleva 14 días en huelga de hambre y su organismo comienza a debilitarse presentando serias complicaciones que ponen en riesgo su vida.
Jordan, él está en Cerámica Roja, ¿no?
Sí, en la enfermería, hermano, en la enfermería.
Y pero me imagino que se está hidratando.
Sí. A él lo pasaron para ahí ya porque estaba presentando problemas de estabilidad en la presión arterial. Y bueno, sus familiares se lo permitieron ver un oficial de la seguridad del Estado, según la información brindada por la familiares. Buscó reducirle la condena de atentado, es decir, de 2 años, cosa que es difícil. Esto no está en manos de un oficial de la policía política tomar esa decisión, lo que da a entender de que todo esto es una maniobra para que él desista de la huelga de hambre. Se le llevó una sopa, de la sopa se tomó 2 cucharadas, repito, una huelga de hambre y sé que está realizando Bárbaro de Céspedes. Para quienes acaban de sintonizar, se tomó 2 cucharadas de sopa, Tomás, y con la misma, delante de los familiares, cogió y la botó. Y dijo, esto es lo último que yo voy a comer, hasta que se escuche mi reclamo o me sacan muerto de aquí.
En el caso de Virgilio, está en Kilo 7.
Sí, el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Mantilla Arango ha expresado vía telefónica que en el mencionado centro penitenciario se ha destapado un nuevo rebrote de la COVID-19, haciendo énfasis que en el destacamento número 9, donde él se encuentra viviendo con otros presos comunes, existen varios casos positivos. Ante esta dura problemática, la máxima dirección de la prisión ha tomado la decisión de poner en aislamiento a los destacamentos donde se han detectado casos positivos al virus para evitar un mayor agravamiento de la situación epidemiológica. Directivos de salud pública han comunicado a los militares que no deben de descuidar las medidas preventivas y de protección en los destacamentos y cubículos para evitar nuevos contagios. Sin embargo, Tomás, en esta denuncia, el preso político Mantilla Arango nos transmite su vivencia y su cotidianidad, las que devienen en actitudes que el prisionero visualiza para expresar la realidad que los rodea. Por otra parte, el prisionero de conciencia, Virgilio Mantilla Arango, continúa restableciéndose de su delicado estado de salud, ya que presenta dos hernias discales y un serio problema en la cervical que le produce fuertes mareos, consecuencia este último de las brutales golpizas de las cuales él ha sido víctima.
Increíble, Jordan. Y finalmente, Virgilio Mantilla Arango, recordar que todo este largo proceso ya dos veces ha adquirido el virus del COVID en el sistema penitenciario de Camagüey.
Sí, así mismo. Él ha sido infectado dos veces con el virus y realmente nos llama y nos pone en alerta inmediatamente cuando es trasladado desde el hospital de Kilo 8, donde permaneció más de tres meses, para la prisión de Kilo 7, cubículo 9, y al llegar a ese cubículo, dos días después, es decir, en menos de 48 horas, un preso que dormía pegado a él tenía todos los síntomas y fue sacado de ahí, de ese cubículo, dando ya positivo. Entonces esto disparó las antenas y la preocupación en todos sus hermanos, que como le decimos a Mantilla, los que lo conocemos, los que por muchos años hemos luchado con él, el guerrero de Dios, nuevamente se encuentra en peligro para su vida. Ya lo has dicho, Tomás, efectivamente ha adquirido la COVID en dos ocasiones y creo que una tercera, con todos los problemas, sería algo que muy grave para su vida como tal.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Sibalicú, en la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia, hoy en especial a las féminas cubanas en el Día Internacional de Ellas. El agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conecta.
suscríbete a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias.